embajada en Washington no va. Lo que sí se confirmó es que usted sale de Ecopetrol. ¿Cómo se va? ¿Se va contento?
Me voy muy contento con la tranquilidad del deber cumplido. La empresa acaba de dar resultados del primer semestre, pues en 6 meses hicimos más utilidades que en todo el 2016. Estamos vendiendo nuestros crudos, no abren menos 12, sino abren menos 6. Y este año de 5 pozos exploratorios, 4 han sido exitosos, lo cual es demasiado éxito, eso es hasta asustador, pero nos ha ido bien afortunadamente. Entonces yo estoy, se prendió Reficar, pues terminamos el proyecto, ya está funcionando. Se prendió Bioenergy, terminamos el proyecto, está funcionando. De manera que, Hassan, con los accionistas, con todos los colombianos que somos los dueños de esta empresa, yo me siento tranquilo habiendo cumplido el deber y habiendo sobrepasado la crisis más difícil de precio que hemos tenido en muchos años.
Usted sabe que los altos funcionarios en el gobierno o los funcionarios que tienen reconocimiento, en el caso suyo que ha sido ministro, que ha ocupado puestos importantes en el país, también tienen sus contradictores. Esta mañana hablábamos con alguien que ha sido crítico de su gestión, hablábamos con José Roberto Acosta, columnista del diario El Espectador, economista también, y él decía lo siguiente: es que en gran parte la salida de Juan Carlos Echeverry es por la puerta de atrás. Ahí está ligado los nombramientos que tuvo en Ecopetrol varios de las personas que trabajaron en la Procuraduría de Alejandro Ordóñez. Ahí está también en medio de todo una discusión de intereses entre la ANLA y Ecopetrol. A sus críticos, ¿usted qué les dice?
Pues muchas gracias por permitirme hablar de estos temas. Vea, lo de la Procuraduría, cuando yo llegué aquí en el año 2015, a principios de 2015, uno de los principales problemas que tenía que enfrentar era el tema ético en Ecopetrol. Esta es una empresa que compra al año 50 billones de pesos y había muchas críticas en ese sentido. Yo conocía de tiempo atrás una persona que había entrado a esa Procuraduría antes del doctor Ordóñez y que yo conocía de mucho tiempo atrás, a Julián Albán, una profesional supremamente calificada, que es una dura en esto y una dura comprobada en temas de ética. Le dije: Julián, usted se tiene que venir conmigo porque esto, si yo no manejo el tema ético, no manejo Ecopetrol. Afortunadamente ella se vino aquí. Hassan, en Colombia no hay una escuela antiética de temas de control ético. Solo gente de las IAS saben de eso, de la Contraloría, de la Procuraduría, de la Fiscalía. Ella trajo personas de todas las IAS, pero sí trajo más los colegas que ella conocía, y en este momento hay 14 personas que trabajaron en la Procuraduría. Ninguna trabajó cerca de investigaciones que tuvieran que ver con Ecopetrol, venían de otras unidades, eran expertos en fraude, en lavado de activos, en investigación, y la verdad, ellos han hecho una diferencia y tangible, mayúscula, en el funcionamiento de este grupo empresarial. Así se lo dije en su momento al periodista que sacó esto, y le dije: vea, si alguien hay que defender en este país es a María Juliana Albán, que es una mujer que está jugando la vida literalmente defendiendo la ética en esta empresa. Si usted está en pro de la ética, defienda a María Juliana. Pero bueno, esta cosa salió, pero yo no, al procurador lo visité 2 veces cuando fui ministro y 2 veces como presidente de Ecopetrol, y siempre con más gente, y por supuesto nunca he hablado con el señor procurador Ordóñez de nada diferente de temas institucionales. Entonces, digamos, no me preocupa, pero sí entiendo la suspicacia, que curiosamente la verdad es todo lo contrario de ese rumor. De manera que yo, por cualquier puerta que salga, es bien grande. Yo sí siento que estamos saliendo de una puerta muy grande.
Una cosita, y me parece también que es un espectro de lo que esto puede significar. Hay una campaña política, y esa campaña política está en juego absolutamente, pues, la aspiración de varios sectores. ¿Usted se ve con alguno de ellos? ¿Se ve con la Unidad Nacional? ¿Se ve con Germán Vargas Lleras? ¿Se ve con el Centro Democrático? ¿Con quién se ve usted?
O sea, yo me veo en Washington con mucha tranquilidad, haciendo descompresión de estos 2 años y medio tan duros y tan desafiantes y tan fascinantes. Yo voy a trabajar en mi empresa que se llama E-Concept, ahora como petrolero, como experto en manejo de crisis empresarial, y quiero tener una latitud no solo colombiana, sino latinoamericana desde Washington. Voy a trabajar con, es la empresa que yo tengo desde hace 15 años, y pues mis socios han sido Andrés Escobar, que soy viceministro de Hacienda, Tomás González, que fue ministro de Minas y está hoy en el Fondo Monetario, en algún momento trabajó con nosotros, y mi actual socio es Mauricio Santamaría, que fue ministro de Salud y director de Planeación. Nosotros tenemos una experiencia que se valora y que se valora en la región, y me voy a dedicar a eso, no voy a participar en política, no voy a participar en ninguna campaña, se lo agradezco mucho. Yo participé en la de Santos del 2010 y es fascinante, pero pues no, mi intención es puramente empresarial.
Y lo último, quienes dicen que usted va a dejar el fracking en Colombia, ¿usted qué le responde?
Que Colombia tiene la mayor riqueza, la tiene depositada en unos reservorios debajo de la refinería Barranca Bermeja, que son, dicen, entre 2.000 y 7.000 millones de dólares, millones de barriles. Oiga lo siguiente, Hassan, 7.000, pueden ser 5.000, 7.000 millones de barriles de petróleo. Nuestros campos maduros actuales, que son los megacampos de Rubiales o Castilla o Chichimene, a mitad de la próxima década van a estar declinando. En ese momento, para que el país siga siendo autosuficiente en petróleo y en refinados y tener con qué cargar la refinería de Barranca Bermeja, vamos a tener que hacer uso de todos los barriles que hay en el subsuelo. Entonces, los no convencionales es la tecnología para sacar esos barriles de Barranca. El país lo tiene que hacer, porque un país que no es rico, es un país clase media como Colombia, no puede dejar su mayor riqueza y su autosuficiencia de 20 o 40 años hacia el futuro en el subsuelo. Ese sería un pecado con nuestros hijos. Lo que tenemos que demostrar, Hassan, es que lo podemos hacer limpiamente con el agua, con el medio ambiente, con las comunidades, pero esto puede llegar a generar 70.000 empleos en el Magdalena Medio, una zona que ha sido muy golpeada por la violencia. Esta es la promesa de la paz, con esto se paga el posconflicto, o si no se paga con sus impuestos y los míos, Hassan. De manera que yo sí tengo que decirle al país, como presidente saliente de Ecopetrol, que lo responsable es la explotación de crudos y gas no convencional.
Pues le deseamos mucha suerte en Washington, como siempre, gracias por su gentileza, por su tiempo, y estaremos en contacto. Presidente saliente de Ecopetrol, Juan Carlos Echeverry, un placer.
Gracias, un buen día.
Ahí está, esa es la noticia que estábamos contando desde muy temprano y las explicaciones que él da al respecto. Me quedó la sensación, Azuri, de que el fracking entonces es la...
Sí.
La están muy considerando.
Sí, señor.
Bueno,
ese sería legal.
Volvemos a nuestras conclusiones. ¿Algo que quiera resaltar usted de lo que dijo el doctor Echeverry?
Pues que la escuela de ética, eso no es un cursito ni un manual, ni está en una institución. Aquí nos mirábamos con Enrique, pues en las IAS tiene a Morales Rusi, tiene a cuántos procuradores y contralores fueron a dar la cárcel, proceso 8000. Si es una casualidad muy tremenda, y yo celebro como la investigación de Daniel Coronel, y entiendo, digamos, el cansancio de un cargo así, pero esa casualidad de 12 puestos, si yo gerencio Ecopetrol, qué casualidad, me llevé 5 de la cabina de la FM, pues de pronto hay más.
Yo la llamo y le digo, por favor, Denise, qué caro, Dios mío, Azuri, inmediatamente.
Estudié ya de chiquita con Azuri, entonces no falla.
¿Cuáles son las conclusiones entonces para este tema de la justicia? ¿Qué vamos a hacer?
Yo sí creo que la ciudadanía tiene que buscar un nuevo consenso fundacional en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de relacionarnos con las normas, y también obviamente nuestras expectativas en relación con la justicia. El candado constitucional al